Hay una película que es de mis preferidas. Es la de Click, Perdiendo el Control, de Adam Sandler. No sé si tú la has visto alguna vez. Si no, no te preocupes, la pasan cada fin de semana en el Canal 5. Ahí la, seguramente la vas a ver. Déjame darte un pequeño resumen de esta película que, a mi parecer, tiene un mensaje muy, muy bueno. En esta película, Adam Sandler interpreta a Michael Newman, que es un arquitecto ambicioso. Él vive estresado, tratando de equilibrar su trabajo y su familia. Y un día consigue de un excéntrico personaje, un empleado de una tienda, un control remoto muy peculiar, muy especial, que no solamente maneja la televisión, sino que este control le permite pausar, adelantar o retroceder su propia vida. ¿Qué te parece? Al principio, el personaje usa el control remoto para saltarse desilusiones, enfermedades y momentos incómodos en su vida. Pero el control comienza a aprender las preferencias de Michael. Y entonces el control empieza a adelantar automáticamente lo que él considera molesto. Y adelanta incluso años enteros de su vida. Así que Michael, sin darse cuenta, pierde momentos irrepetibles. La infancia de sus hijos, tiempo con su esposa, tiempo valioso con su esposa, y las etapas de sus padres. Finalmente, se encuentra viejo, se encuentra enfermo y solo. Y se da cuenta de que su obsesión por el éxito laboral y por controlar las situaciones incómodas de su vida le robó lo más valioso, su familia y su tiempo. En un giro final, él despierta en la tienda, entendiendo que todo fue una especie de sueño o advertencia, y regresa a su vida con un cambio de mentalidad y de prioridades. Y él decide ahora valorar cada instante vivido. ¿Sabes? Esta película retrata muy bien uno de los afanes más grandes que tenemos como seres humanos. ¿Sabes cuál es? El deseo de controlar el tiempo. El deseo de controlar las situaciones y los sucesos de la vida. Al igual que este personaje, nosotros nos afanamos muchas veces con el tiempo y quisiéramos controlarlo a nuestro antojo. ¿No lo crees así? Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, los niños y los adolescentes, ellos anhelan ser grandes para poder hacer cosas de grandes, dice. Quisieran adelantar el tiempo para ser adultos y ya no tener que pedir permiso a sus padres para salir de casa cuando ellos quieran. O para poder dormirse tarde y jugar Xbox toda la noche sin que sus papás los manden a dormir. Pero los adultos no nos quedamos atrás. Por nuestra parte, nosotros anhelamos regresar a la juventud. Cuando teníamos el tiempo y las fuerzas de un joven para poder tirarnos del bungee o subir a un árbol como lo hacíamos antes sin que nos truenen las rodillas. Y a veces, díganme si no es cierto, a veces uno quisiera volver a ser niño para que nuestros padres nos digan, te vas castigado toda la tarde en la habitación. Y así dormir una siesta de lujo toda la tarde. No como ahora, ¿verdad? Que debemos trabajar y cumplir con las responsabilidades de la vida adulta. De alguna manera, todos anhelamos o soñamos con tener el control del tiempo y de las situaciones de la vida. Pero amados hermanos y amigos que nos visitan, no nos damos cuenta de que esto es una forma muy sutil de querer usurpar el lugar de Dios. De que en realidad esto es un reflejo de nuestra insatisfacción e inconformidad con lo que Dios nos da para vivir. El predicador o maestro del libro de Eclesiastés, del cual estamos basando nuestra serie de sermones que hemos llamado Vanidad de Vanidades, sabes, también reflexionó acerca de esto y llegó a la conclusión que luchar por controlar el tiempo y las situaciones de la vida solo es vanidad y correr tras el viento, algo que no puedes atrapar. Tarde o temprano te vas a cansar de esto y te vas a frustrar de tratar de controlar lo que no podemos controlar. El predicador nos va a llevar entonces a una profundidad de un pensamiento, que debemos rendirnos ante Dios y confiar en su plan bueno, sabio y soberano. Es por eso que hoy decimos esto: hermano, amigo, camina. Camina, pero camina confiado en aquel que lo gobierna todo. Camina con Dios, quien lo gobierna todo. Quiero invitarte a que abras tu Biblia allá en Eclesiastés, capítulo 3. Y vamos a explorar tres verdades acerca del tiempo que Dios nos ha dado para vivir. Tres verdades muy importantes acerca del tiempo que Dios nos ha dado para vivir. Y la primera de ellas es esta: Dios es soberano sobre los tiempos. Dios es soberano sobre los tiempos. Por favor, acompáñame a leer. Vamos a leer todos juntos. Bueno, creo que vamos a leer de la pantalla, porque a lo mejor tenemos versiones diferentes, pero vamos a leer todos juntos desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Dice así la palabra del Señor: hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar, tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo, tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Estos primeros versículos del capítulo 3 de Eclesiastés, ¿sabes?, nos presentan un poema. Este es un poema que nos habla de la totalidad de la vida. Mira, muchos han entendido estos versículos como una exhortación para que aprendamos a vivir cada etapa de la vida con sabiduría. Y aunque es cierto que en estos versículos encontramos mucha enseñanza de que la vida presenta momentos contrastantes y que nos dejan una enseñanza de una actitud correcta, no es el mensaje principal de este poema, no. Por supuesto que Dios nos ha dado entendimiento, ¿verdad?, para discernir con sabiduría en qué momento debemos hacer las cosas. No te vas a poner a contar chistes y a reírte, ¿verdad?, a carcajadas en un funeral. Eso sería muy inoportuno, muy inapropiado. Pero el predicador o maestro de Eclesiastés, lo que nos está exponiendo en estos primeros versículos es la realidad de que Dios gobierna soberanamente cada tiempo, cada situación y cada suceso de la vida. Este poema es una reflexión profunda de que Dios es soberano y de que no hay nada que suceda fuera del plan soberano de Dios. Y nosotros lo vemos claramente cuando empezamos a escudriñar los versículos que están en este poema. Desde los primeros versículos, cuando dice que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Esto nos habla de su soberanía. Porque, amados, ¿quién de aquí puede controlar cuándo nace una persona? ¿Verdad que no podemos controlarlo? Tampoco podemos controlar cuándo vamos a morir. Eso es algo que solo controla a Dios. Dios también ha establecido las temporadas donde hay que plantar y cosechar. No vas a plantar en invierno cuando no se va a dar el fruto. Tienes que esperar la temporada que Dios ha designado en su soberana voluntad para plantar. Y cuando el predicador dice que hay tiempo de matar, no se está refiriendo a que nos agarremos con pistolas y empecemos a matar gente, no. Lo que debemos entender es que quien escribe estos versículos, en esos tiempos había guerras, ¿te acuerdas?, entre reinos, ¿sí? Salomón era un rey que a veces tenía que ir a guerras. Por eso el escritor hace alusión a un tiempo de matar y un tiempo de curar, que también Son acontecimientos que están bajo el control de Dios, sin que Dios elimine la responsabilidad humana. Esto, amados hermanos, se llama soberanía, control sobre todas las cosas. Lo que está diciendo el texto es, todo lo que abarca la vida, todo tiene su tiempo y está en control de Dios. Esta realidad, sabes, puede ser recibida de dos formas. Ahí te va. Para los que somos controladores, para los que somos impacientes, apresurados y que queremos cotidianamente buscar tener el control de las cosas, ¿sabes lo que va a provocar en nosotros? Va a provocar ansiedad, va a provocar desesperación, disgusto, frustraciones. Sin embargo, el texto, como vamos a ver más adelante, no quiere hundirnos en la desesperanza o en el fatalismo. No, no ese es el propósito de este poema, sino que aprendamos a descansar en la soberanía de Dios y por consecuencia aprendamos a seguir la voluntad de Dios gozosamente. Ese es el propósito. Nosotros debemos aprender a vivir cada etapa de nuestra vida confiadamente en su plan soberano. Por ejemplo, para los jóvenes, amados jóvenes, Dios ha destinado un tiempo para que se goce de las relaciones sexuales. Y ese tiempo es dentro del matrimonio. Ahí es donde Dios ha destinado gozar de las relaciones sexuales. Adelantarse ese tiempo, ¿sabes lo que va a traer en tu vida? Te va a traer frustración, te va a traer desilusión. Mejor sigue el plan soberano de Dios. Lo mismo pasa cuando una niña, ¿verdad?, queda embarazada a una edad temprana. Su cuerpo aún no se ha desarrollado y es muy probable que tenga complicaciones en su embarazo. ¿Por qué? Porque incluso nuestros cuerpos fueron diseñados con sabiduría para vivir cada etapa de la vida, ¿sí?, de acuerdo al plan soberano de Dios. Por eso no es sabio buscar controlar o tomar decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Cuando nosotros nos afanamos en cualquier etapa de nuestra vida y buscamos actuar fuera de la voluntad de Dios y tratar de controlar lo incontrolable, tropezaremos con la frustración, amados. Tropezaremos con aquello que es ansiedad, que es desesperación. ¿Sabes? Jesús dijo, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién? ¿Quién puede hacer eso? Por más que te afanes, no puedes. No se puede, por mucho que uno se preocupe, que se esfuerce, cambiar o controlar ciertas cosas como estas, no las puedes controlar. Y esto no quiere decir entonces que seamos pasivos y que esperemos que, pues, que todo lo haga Dios y nosotros nos apachurremos sin hacer nada, no. Lo que nos está llevando el texto es a que aprendamos a canalizar nuestras cargas, nuestras luchas, nuestra ansiedad, y también a que aprendamos a conducir nuestras fuerzas en lo que sí aprovecha, como buscar el reino de Dios y su voluntad. ¿Qué debemos hacer entonces? Déjame darte tres aplicaciones muy sencillas. Primero, descansa en su control. Si Dios permite un tiempo de prueba en tu vida, no lo veas como una pérdida. No, eso es parte del plan perfecto de Dios. Lo que debemos hacer es pedirle a Dios sabiduría para comprender, Señor, ¿cómo es que esta prueba me ayuda a confiar más en ti? Reconocer que Dios tiene el control de todo hará que nuestras vidas sean libradas de querer forzar lo que todavía no es tiempo. Otra aplicación es vive con gratitud el tiempo presente. Amados, en lugar de vivir lamentándonos por el pasado, ¿no te ha pasado que muchas veces, ay, es que antes eran mejores tiempos y mira cómo está ahora? Viviendo, lamentándote por el pasado o ansioso por el futuro, ¿qué va a hacer de mis hijos? Lo que debemos hacer es buscar glorificar a Dios en el momento exacto en el que estamos viviendo, aunque esta sea una dificultad. Y una tercera aplicación es confía en la agenda divina.
Cuando tus planes se atrasan o cambian, no es casualidad. No es casualidad. Recuerda que el reloj que realmente importa no es el tuyo, amado, sino el de Dios. Por eso es que hoy decimos, sigue caminando. Camina, pero camina confiado en aquel que lo gobierna todo, el soberano. Una segunda verdad acerca del tiempo que Dios nos ha dado para vivir es esta, vamos a explorarla. Dios no solamente es soberano sobre los tiempos, sino que Dios también trasciende los tiempos. Dios trasciende los tiempos. Escucha lo que dice versículo 9 al 11. ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Ahora el predicador va a responder lo que dijo en el poema, en los primeros 8 versículos. Y lo que nos va a decir en primer lugar es que si nosotros nos afanamos con aquello que no podemos controlar, debemos entonces abrazar la tarea que Dios nos ha dado soberanamente para que nos ocupemos en ella y no estar ansiosos. Dios nos ha dado una tarea para la vida, amado. Él nos ha dado un trabajo o un oficio. Él te ha dado habilidades, capacidades y diversos dones para que los disfrutes. Para que los disfrutes, escucha esto con mucha atención, para que los desarrolles. Pero he aquí, ojo con esto, pero para que los desarrolles y los vivas con una perspectiva eterna. Los afanes de la vida vienen cuando ponemos las cosas que Dios nos da, como el tiempo, el trabajo, los dones, los talentos, como el fin y no como el medio, ¿sí? Cuando nosotros buscamos en estas cosas satisfacción. Dios no te ha dado todas estas cosas solamente para que las disfrutes, sino también para que tú vivas con una visión de la eternidad. Porque nuestra satisfacción no se encuentra en este mundo. Nuestra satisfacción se encuentra en Dios. Y así todo lo que hagamos va a cobrar sentido debajo del sol. Hay quienes pasan los años y dicen, sabes, yo ya estoy viejito. Ya mis años pasaron, mi tiempo ya pasó, yo ya no puedo dar más. Pero lo que dice el texto es que nosotros, mientras tengamos vida, hay una ocupación que Dios nos ha dado. Mientras Dios nos dé vida, Dios nos ha dado una tarea para ocuparnos en ella. Cada temporada de tu vida tienes una tarea. Es cierto, quizás tus fuerzas físicas se acabaron y ahora llegó el tiempo de sembrar en otros, de sembrar sabiduría, de sembrar experiencia, de ayudar a otros a crecer. Dice el versículo 11, Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo. Lo que estás viviendo en este momento de tu vida no es casualidad, no ha venido a ti por azar, sino es parte del plan soberano de Dios. Así que disfrútalo, pero con una perspectiva eterna. Dice el texto que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. En estos versículos el predicador también nos lleva a una hermosa realidad que por favor no puedes perder de vista. Mientras vivimos en este tiempo que Dios nos ha dado, hay una realidad importante, la realidad de que Dios trasciende los tiempos. Nosotros, amados, tenemos límites. El tiempo se acaba y un día llegará la muerte. Si no es que viene el Señor Jesús primero. Pero sabes, esto no es fatalismo para tu vida, sino esto nos ayuda a recordar que tú y yo somos dependientes de Dios. Eso es. Somos finitos, pero Dios es infinito. Y este es un motivo más para poder caminar junto al Dios soberano. Porque esta vida, con toda su hermosura y con todas sus desdichas, sin Dios solo es vanidad. Mira, tú puedes tratar de llenar tu vida con sabiduría, puedes usar todo tu tiempo para llenarte de riquezas, de experiencias, de viajes, de lujos, de fama, como lo hizo Salomón, pero al final todo se acaba, amado. se esfuma como la neblina. El cielo y la tierra pasarán, dice la palabra. Pero ¿sabes a alguien que nunca va a pasar? Ese es Dios. Dios permanece. ¿Sabes por qué? Porque Él es eterno, Él trasciende los tiempos. Él no se rige por los tiempos. Existe para siempre. Así que todo lo que atesoramos pasará. El predicador está diciendo, todo lo que ofrece este mundo es absurdo ponerlo en comparación con Dios. Cambiar la gloria de Dios por lo corruptible, cambiar lo eterno por lo temporal es necedad y vanidad. Dice el predicador, Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en sus corazones. Y escucha cómo dice este versículo, sin embargo el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Nuestra mente es limitada. El hombre es limitado para entender la mente de Dios. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones? La razón es para que no busquemos satisfacción en las cosas de este mundo, sino en aquel que trasciende los tiempos. La aplicación es evidente, busquemos las cosas de arriba, busquemos vivir en comunión con el Eterno, confiando en Él, en la dirección que Él nos da en su palabra. Déjame darte tres aplicaciones muy sencillas de esto. Primero, vive con perspectiva eterna. Si todo en este mundo es temporal, entonces no vale poner nuestra esperanza en lo que se desgasta y pasa. Pon tu esperanza en Dios. Segundo, confía en su sabiduría. Aunque tú no entiendas por qué Dios permite ciertas cosas en tu vida en este momento, confía en que Él lo ve desde la eternidad y lo controla desde la eternidad. Confía en su sabiduría y aprende a esperar. No te aferres a los resultados inmediatos, no seas impaciente. Invierte en lo eterno. ¿Qué es lo eterno? En el discipulado de tus hijos, en el discipulado de alguien más, en el perdón, en la comunión con Dios. Aunque quizás tú no veas el fruto en esta vida terrenal, ten por seguro que hay un fruto eterno. Amén, hermanos. Vamos ahora a explorar la tercera verdad acerca del tiempo que Dios nos ha dado para vivir en esta vida, y es esta. Dios es digno de nuestro tiempo. Dios es digno de nuestro tiempo. Vamos a leer de nuevo todos juntos para que no se vayan a dormir. Versículo 12, todos juntos. Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además, sé que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, que eso es don de Dios. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Amén. Al final de nuestro pasaje, el predicador nos lleva a una resolución sabia. Disfruta el tiempo que Dios te ha dado, amado. Come, bebe, disfruta lo bueno, porque esto, dice, proviene de Dios. Pero hazlo en el temor de Dios. Hazlo en el temor de Dios. ¿Sabes? Solo hay dos maneras de vivir la vida. No hay más. Una es vivirla para uno mismo y la otra es vivirla para Dios. Amados amigos y hermanos, hemos llegado a un asunto profundo de la vida. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué te motiva a levantarte cada mañana? ¿Qué te motiva a levantarte el día de mañana, lunes? ¿Por qué estudias? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Sabes? Tú y yo podemos responder cosas piadosas a estas preguntas y decir, bueno, yo lo hago para Dios. Yo me levanto todos los días para Dios. Yo vivo para Dios. Pero la realidad de las cosas es que lo que hacemos en nuestro diario vivir, cada día, cómo respondemos ante las situaciones de la vida, Esas en realidad son las respuestas a estas preguntas. No tanto lo que podamos decir con nuestros labios, sino cómo vivimos y cómo respondemos en cada situación de la vida. Todo lo que hacemos, amados, refleja para quién vivimos. Si para Dios o para nosotros mismos. Si nosotros preferimos faltar al culto por cualquier motivo injustificado, si preferimos no perdonar a quien nos ha ofendido, si vamos al trabajo solo porque hay que cumplir y pues ni modo, hay que comer, pues ya ni modo, hay que ir, ¿verdad? Si preferimos ver una serie de 10 temporadas en Netflix en lugar de orar y discipular a nuestra familia, si preferimos mentir, robar, ser mal hablados, romper las reglas y ver solo por nuestros intereses en lugar de buscar la voluntad de Dios, adivina para quién estamos viviendo, amado. Mira, no me malentiendas, por favor. Algunas cosas no son malas, como ver una serie de Netflix, ir al cine, disfrutar de la vida, son cosas buenas. Pero todas las cosas que hacemos deben hacerse para la gloria de Dios y en el temor de Dios. Dice el texto: sé que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, eso es don de Dios. El tiempo de vida que Dios nos ha dado, la comida, la bebida, el trabajo, nos los ha dado como un don, como un regalo para disfrutarlas, pero al mismo tiempo para dedicarlas a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es digno de nuestro tiempo. Dios es digno. Dios es digno de nuestro tiempo. Por eso también dice el versículo 14, sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Ese es el propósito, que nosotros lleguemos al temor de Dios. Amados, tu vida fue hecha para alguien más grande que tú y que yo, para vivir en el temor de Dios, para glorificarlo y gozar de Él para siempre, como dice nuestro catecismo de Westminster. ¿No así lo dice? Nuestro lema entonces no debería ser la del mundo, que dice, pues hay que disfrutar la vida porque mañana, quién sabe. ¿Sí o no así dice el mundo? O luego dice, vive porque vida solamente hay una. Solamente viven para el aquí y para el ahora. ¿Sí? Pero seremos los más desdichados si solamente esa es nuestra esperanza, amado. Vivir para nosotros. Vivir para el aquí y para el ahora. ¿Sabes? Dios sabe que muchas veces caemos en ese engaño. Y es por eso que Dios envió a su Hijo Jesucristo, para que vivamos una vida abundante que salta para vida eterna, como leíamos en uno de los pasajes del día de hoy. Una vida dedicada para Él, para abandonar la vana manera de vivir y para que vivamos para Él. Porque Dios es digno de nuestro tiempo. Dios es digno de nuestro tiempo. ¿Sabes lo que dice su palabra en 2 Corintios 5:15? Escucha lo que dice su palabra. Fíjate por qué murió Cristo por nosotros. Él murió por todos para que los que reciben una nueva vida de Cristo ya no vivan más, ¿para quién? Para sí mismos. Ya no vivas más para ti. Más bien, ¿qué dice? ¿Vivirán para quién? Para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Oh, amados, ese es el propósito más grande que tu vida y mi vida puede tener. Vivir más allá de esta vida. Vivir más allá de lo temporal. Vivir para Dios. Déjame terminar con esto. Si pusiste atención en el poema inicial que nos habla de que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Este empieza diciendo que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Y después empieza a describir una serie de sucesos que ocurren en la vida. Pero el poema, si te diste cuenta, no termina hablando de la muerte, que sería lo más lógico. Si la vida inicia con el nacimiento, ¿cómo debería terminar el poema? Con la muerte, ¿verdad? Ahí termina la vida. Pero en lugar de eso, el poema termina diciendo que hay un tiempo de paz. Y esa palabra paz es la palabra hebrea shalom. Y me encanta lo que anuncia este poema, que está hablando de la totalidad de la vida. ¿Sí? No está dando un mensaje fatalista diciéndonos, tú solamente naces, vives y mueres y no tienes más. ¿No? Sino que anuncia, termina el poema anunciando el shalom de Dios. Y sabes, esa palabra no significa simplemente paz, ausencia de problemas, sino que significa plenitud, un bienestar completo, prosperidad, armonía y lo más importante, una relación plena con Dios. Ese es el shalom de Dios. Estas son las buenas noticias del Evangelio el día de hoy. Que Cristo vino para salvarnos de nuestra desdichada manera de vivir, para darnos ese shalom que tú y yo necesitamos, amado. En Él es que podemos hallar verdadera plenitud y gozo. Esa plenitud y gozo que necesitamos para caminar cada situación en nuestra vida, cada dificultad, cada ansiedad. Todo lo que se vive sin una perspectiva, sin Dios, es vano, es efímero, fugaz y pasajero. Pero la buena noticia del Evangelio es que si venimos a Cristo, hallaremos identidad, significado y propósito para los tiempos que Él nos deja vivir. Él dijo, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, todos los que no encuentran un sentido en esta vida, todos los que se encuentran ansiosos, venid a mí y yo los haré descansar. Así que, amado, el día de hoy vayamos a Él. No importa la temporada o la situación en que estés viviendo, este es el día de regresar a Él. ¿Y sabes lo que pasará? Él nos dará de su paz, de su shalom, que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la gran noticia para el día de hoy. Refugiémonos en Él, porque sabes, solo caminando confiado en Él es que podemos tener vida verdadera. Camina, amado, camina confiado y no te canses de caminar. Camina en aquel que lo gobierna todo para su gloria. Amén. Acompáñame a orar, por favor.